Amados hermanos, los saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pase a vosotros. Continuamos, amados hermanos, con el tema de Génesis, palabra por palabra. Vamos a iniciar en el capítulo 9, pero nos restaron algunos versos del capítulo 8, del versículo 20 al 22. Los abordaremos para concluir, hermanos. Estos los dejé, ya no los alcancé a meter en el otro podcast por la importancia y más por la temática que se venía desarrollando hasta el versículo 20, que nos habla de, hasta el versículo 19, perdón, hasta donde nos habla del diluvio, cómo fue concluyendo esta parte. Recuerden, hermanos, vuelvo a repetir, este libro habla de principios, ya hemos visto principios de todo tipo. Y ahorita en el versículo 20 vamos a ver el principio, el cómo le da seguimiento Noé al principio que le había enseñado Dios a Adán, que ya vimos en los capítulos anteriores, el principio de del sacrificio, el principio de la ofrenda que le enseña Dios a Adán. Cada uno de los patriarcas se los va enseñando, como ya lo vimos, y Noé también lo conoce. Cuando atranca el arca, cuando él desciende del arca, después de un año y 10 días que él estuvo dentro del arca, dice el versículo 20, edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. ¿Quién le había enseñado esto a Noé? Bueno, pues ya vimos que Lamech, Matusalem, Enoch, todos estos patriarcas desde Set, pues habían pasado de generación en generación aprendiendo de Abel el sacrificio y la ofrenda digna para Dios, de lo mejor, pero también había un procedimiento. Este procedimiento no nos lo explica en los versículos anteriores, hermanos, pero sabemos que de generación en generación era acepto para Dios, porque este linaje o esta línea era conocido como los hijos de Dios. Entonces Noé lo aprende de Lamech, su padre, y entonces él, lo primero, hermanos, lo primero que hace es hacer un altar, dar gracias a Dios, pero ofrece de los animales limpios. Aunque sabemos que aquí todavía no había dado una ley para los levitas o para una ley levítica que hablaba de cómo diferenciar entre un animal y otro, sabemos que esta ley ya había sido dada a Adán, el cual sabía distinguir entre un animal sucio y un animal limpio. Por consecuencia, Noé lo sabía, hermanos. Y todo de las aves, perdón, ofreció holocausto en este altar, hermanos. Y aquí, hermanos, el verso 21 es muy importante. Dios ve agradable, ve acepto, ve el corazón de Noé, ve que lo hizo. Pues, hermanos, después de un año y 10 días de ver todo lo que había perecido, hermanos, saber que ya no había ni una alma viviente en toda la faz de la tierra, solamente él, su esposa y sus hijos y sus esposas de sus hijos. Imagínense el estado en el que pudiera haber estado cualquier otra persona, anímico, mas sin en cambio Noé daba gracias por lo que Dios había hecho con él. Porque le había rescatado, hermanos, de entre miles y miles de seres humanos, había encontrado gracia Noé para Dios. Imagínense la minuciosidad con la que Noé empieza a edificar el altar, en los animales, los mejores que él tenía en el arca, lo más, yo puedo asegurar que él ya los tenía apartados desde dentro del arca, para saber cuáles eran los que iba a sacrificar, porque recuerden que de los animales limpios, pues también se alimentaban ellos. Pero yo estoy seguro, hermanos, que Noé tenía designados los mejores de todos para el sacrificio a nuestro Dios. Y sigue diciendo: y percibió Jehová olor de su hábitat, y dijo Jehová en su corazón: no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo viviente como he hecho. Veamos aquí, hermanos, el amor de nuestro Dios. A pesar de que nuestro Dios todo lo hizo, hermanos, por amor precisamente al hombre, porque ¿de qué serviría que el hombre siguiera viviendo 1,000 o 2,000 años con toda esa maldad, hermanos? Tanto amor tiene nuestro Dios que era necesario desarraigar todo cúmulo de maldad que ya se había proliferado por causa de la maldad del hombre. Pero nuestro Dios, hermanos, en todo su amor, ve en su obra que había creado en el sexto día, pues que Él nos ha amado tanto. Por eso David dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Aquí podemos decir que es el hombre para que nuestro Dios, aún Él vea en su corazón y encuentre misericordia para nosotros, a pesar que Él mismo lo expresa aquí, que desde la mocedad, hermanos, el hombre es inclinado al mal. Y esto, hermanos, lo podemos corroborar, o lo corrobora inclusive David en el capítulo 25 de los Salmos. Dice: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, conforme a tu misericordia acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud, dice el Salmo 71, versículo 5. Y el Salmo 71, versículo 17 dice: oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Estas palabras, hermanos, que posteriormente también su hijo Salomón menciona en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, del versículo 1 en adelante, cuando les da el consejo Salomón: acuérdate en tu juventud, acuérdate de Jehová en los días de tu juventud, antes de que vengan los malos días. Porque la juventud, hermanos, es el momento preciso donde el hombre puede apartar su corazón de pleno a Dios, o puede acercarse y amarle como ninguno otro, como lo hizo David. Su corazón siempre estuvo a disposición de Dios, hermanos. Un corazón conforme a los deseos de Dios. Ese es el momento, hermanos. Este son los principios de los consejos divinos que posteriormente viene a ratificar Salomón, viene a ratificar David, y todavía más adelante el apóstol Pablo con Timoteo. Todos estos consejos, hermanos, los principios básicos están en el Génesis. De aquí tomaron estos hombres entendidos, como David, como Salomón, como Pablo, como lo mencionábamos. Todos estos hombres, hermanos, entendieron que los principios divinos de cómo se debe dirigir uno a Dios desde su niñez y después desde su juventud están en este libro, en lo que escribió Moisés, hermanos, inspirado lógicamente por Dios. Entonces le decía: no tornaré más a maldecir la tierra. Esto también es muy importante. Ya lo vimos en los capítulos anteriores, que al principio nuestro Dios primero maldice solamente al hombre y luego maldice a la tierra. Y en este momento, a partir de aquí, Dios ya no vuelve a maldecir la tierra por causa del hombre. Solamente a algunos hombres que podemos ver en la escritura, Dios les da una maldición a causa de su cúmulo de maldad, hermanos. Pero no más maldice a la tierra, porque había sido depurada aquí la tierra a través del diluvio. El agua sirve como un depurante, sirve como un limpiador y vemos cómo extermina, hermanos, toda especie de vida humana, la cual pudiera repercutir un brote de maldad. Yo pudiera decir, hermanos, o pudiéramos decir que a partir de, o en estos tiempos hay una maldad como la de tiempos de Noé. Y a través de la historia podemos ver que ha habido maldad, pero yo siento, hermanos, que lo que relata en el Génesis, antes del diluvio, todavía esto iba compaginado con la maldición hacia la tierra, hermanos. No me imagino yo hasta los tiempos que se avecinan ya para la venida de nuestro Señor Jesucristo, donde dice que será similar ahora sí, como en los tiempos de Noé, cuando algunos se casarán y se darán en casamiento. Pero creo que a lo largo de la historia no ha habido otro momento tan contaminado, tanto en la tierra, en la naturaleza, en los animales, porque la escritura dice ahí en el libro de Génesis que aún en los animales se habían corrompido, el hombre estaba tan corrompido, no había habido un momento en la historia más que este, hermanos, y el que será próximo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que ya estamos viviendo, esa antesala. Por eso dice la escritura que por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta avalancha de maldad que está en el mundo es la que está nuevamente volviendo al ser humano a tiempos similares a los de Noé, hermanos. Pero nuestro Dios ha prometido que hasta este momento no volvería más a destruir a todo viviente. No exterminaría de esa misma manera. Y podemos ver incluso en las profecías, por ejemplo, en el momento en el que los reyes de Oriente llegarán y habrá aquella gran batalla, pelearán contra el pueblo de Israel, vemos que muchos quedarán vivos, no solamente ocho como en el tiempo de Noé, sino que muchos, inclusive cuando venga el reinado de Cristo, dice ahí que los que sobren de esa pelea y de esa guerra de las naciones tendrán que venir a celebrar la fiesta de los tabernáculos año con año, porque si no, no vendrá bendición en sus tierras, no habrá lluvia, no podrán cultivar, no podrán cosechar. Quiere decir que esta palabra se cumple, hermanos. Nunca más Dios destruirá a toda la humanidad. Sí habrá mortandad, porque en algunas partes dice que la tercera parte de los hombres morirá. Hemos visto grandes masacres como la de la Segunda Guerra Mundial con más de 6 millones de judíos. Hemos visto pandemias, epidemias, donde han muerto millones de seres humanos. Pero jamás, hermanos, una muerte masiva como la que hubo en el diluvio, hermanos. Solamente ocho personas. Es por eso que yo puedo decir que no ha habido un momento tan grotesco de maldad como lo que relata el Génesis. A tal grado que nuestro Dios, hermanos, tuvo que erradicar por completo todo este cúmulo de maldad. Recuerden, hermanos, que el hombre, decía aquí, vemos a David desde su juventud. Empieza a sembrar, empieza a inclinarse, a sacar su pie del camino para ir a hacerse malo. Verso 22. Todavía serán, dice, todos los tiempos de la tierra, la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche no cesarán. ¿Qué quiere decir, hermanos? Esto ya creo que lo vimos en los capítulos anteriores. Muchos se preguntan si había llovido antes del diluvio. Sí, hermanos, ya lo hemos dicho. Había llovido después de que Dios crea al hombre, ya hay lluvia en la tierra. Posiblemente en estos años, aquí ya era el año 1656, acuérdense cuando viene el diluvio. Posiblemente en este lugar donde estaba Noé, estos hombres no habían visto la lluvia. Tal vez en ese lugar había sido por la maldad del hombre detenidas esas bendiciones, porque había sido maldecida la tierra. Pero Job dice que Dios hace llover en tierra deshabitada también. Antes de que el hombre fuera formado, subía un vapor que regaba el jardín, porque dice la escritura que no había hombre para que lo labrase. Pero después, hermanos, de que ya está el hombre, Dios empieza a hacer llover y el hombre labra la tierra conforme la sentencia que Dios le dio, que con espinos y cardos él tendría que sufrir el labrar la tierra y el cosecharla. Esto también ya lo vimos en los capítulos anteriores. Solamente es recapitular. ¿Ya había llovido? Sí, hermanos. Tal vez estos hombres no hayan visto, a lo mejor esta generación no había visto la lluvia, pero estamos hablando de cuantos hombres en este lugar. Pero les vuelvo a repetir, ya habían pasado 1656 años y el texto, el 22, nos dice, todavía serán. Es decir, todavía, así como estaban las estaciones ya formadas desde los primeros versos o los primeros 6 días de la creación, Dios ya había creado los tiempos para la tierra, el verano, el invierno, como los conocemos, el otoño. Pero él dice aquí, todavía serán los mismos, no cambiará esto. Sino aquí diría, aquí empezarán todos los tiempos de la tierra, la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. No, aquí dice que todavía serán. Quiere decir que continuaría la misma esencia con la que había sido todo ordenado en los primeros 6 días. Bueno, esto solamente era recordatorio, hermanos, este último verso. Vamos a entrar al capítulo 9, hermanos, para poder avanzar un poquito. Esperamos llegar aunque sea a algunos versos de este capítulo. Dice, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, hermanos. Y díjoles, fructificad y multiplicad, henchid la tierra. Y vuestro temor y vuestro pavor será sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se moverá en la tierra y en todos los peces de la mar y en toda vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y hierbas los he dado todo. Empero carne con su vida, que es su carne, no comeréis. Y en estos primeros tres versos, hermanos, nos están mostrando el lugar en el que Dios pone al hombre de toda la creación, hermano. Les dice las mismas palabras que les dice a Adán y a Eva: fructificad, multiplicad y henchid la tierra. Esto, hermanos, como inicio de esta nueva generación, en la que vamos a ver también principios que se empiezan a generar, porque vienen también principios más adelante de la adoración, como la que vimos que le enseñaba Abel a Seth y Seth a perdón, Adán a Seth y a Abel, y así sucesivamente hasta Noé. Pero también vamos a ver ya aquí, hermanos, unas enseñanzas de partes de nuestro Dios que ya están escritas, cómo debería ser ya ahora, ya estipulada por nuestro Dios una adoración. Porque nuestro Dios aquí ya se da cuenta que el hombre ya no sale a veces de su corazón y él tiene que volver a recordarle a partir de los mandatos que él emite. Porque el hombre, volvemos al verso donde dice que de su juventud empieza a cambiar, hermanos, empieza a buscar la maldad. Dios le da esta oportunidad nuevamente a esta generación, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a empezar a fructificar con sus esposas que también había salvado. Todo esto lo previó Dios para que volviera ya en la mente de Dios, estaba nuevamente la proliferación de la vida. Él nunca ha querido exterminar por completo a la humanidad, si no hubiera salvado a Noé. Lo vemos en los versículos que leíamos. Dios, hermanos, ama en demasía al hombre. Lo tiene en un lugar privilegiado. David da testimonio de ello. El verso 2 del capítulo 9 nos dice también: vuestro temor y vuestro pavor sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se moverá en la tierra y en todos los peces de la mar, en vuestra mano son entregados, hermanos. Dios nos está dando la encomienda y nos está entregando toda la obra creadora, todo lo que Él preparó en su grande sabiduría, hermanos, la está entregando con una confianza al hombre. A pesar de que 10 generaciones ya se habían equivocado y que las tuvo que exterminar a través del agua, nuevamente nuestro Dios, hermanos, vuelve a entregar sin ningún, hermanos, impedimento otra vez al hombre la oportunidad de reivindicarse con él. Entregados estarán de todo, hermano, de las aves, de lo que se mueve en la tierra, de lo que está en el mar, de lo imponente que son los peces marítimos, de las ballenas, de los peces enormes. No importa lo imponente que sea un león, un leopardo, un oso. Hermanos, Dios dice que ellos será el temor sobre nosotros, porque ellos entenderán que nosotros somos los podemos utilizar como mantenimiento. Verso 3 dice: todo lo que se mueve y vive, y será para mantenimiento, así como las legumbres y hierbas, los he dado todo. Todo lo que podemos para nuestro mantenimiento también se está refiriendo para nuestra alimentación. El verso 4 dicen: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeré. Si vemos, hermanos, aquí ya están algunos de los principios eternos que no solamente se dan a un pueblo, como lo vemos en Levítico, donde también impide comer animal ahogado. Desde aquí, hermanos, desde el Génesis estamos viendo que nuestro Dios está ordenando aquí para toda la humanidad, porque aquí todavía no se forma un pueblo. Aquí no, todavía no hay designación de tierras. Aquí está hablando en general, hermanos. Porque esta enseñanza, los hijos de Noé lo iban a llevar a todo lugar donde fueran empezando a procrear, donde fueran empezando a crecer como una nación, como un país. La explosión demográfica, pero todo iba a llevar esta enseñanza que Dios les está dando a ellos precisamente con responsabilidad para que ellos las enseñaran a sus hijos a los hijos de sus hijos. Así como lo hizo Adán con Set, con Enos, con Cainán, como cada uno de esos hombres hasta Noé, así tenían que hacer los hijos de Noé. Enseñar, hermanos, los principios de cómo se debe de mantener la alimentación sana en el Hijo de Dios. Y por ende hoy nosotros como Iglesia de Dios lo sabemos, porque ciertamente alguno de estos no cumplió, pero la mayoría o alguno de sus hijos, como en el caso de Sem, todo ese linaje, pudieron llegar al entendimiento y a enseñar a de generación en generación cómo debía o cómo era el mandamiento que Dios daba conforme a la alimentación, al mantenimiento del cuerpo. Verso 5: porque ciertamente demandaré, dice, la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí está uno de los primeros de los mandamientos del decálogo: no matarás. A pesar de que no lo dice como en el decálogo, está prohibido que el hombre derrame sangre de otro hombre. Puede derramar la sangre del animal cuando sea para mantenimiento de un animal limpio. Puede derramar, pero también nos prohíbe derramar sangre de los animales que no van a ser para nuestro mantenimiento, hermanos. Debemos de saber que nuestro Dios repudia la ira en contra del cualquier ser vivo, porque ha sido creación de Él. Lo que es para mantenimiento, Él nos da la permisión para matar, para sacrificar a un animal limpio, desangrarlo. Esa sangre sí se puede verter en tierra. La sangre del hombre no se puede verter en tierra porque es homicidio. Dios lo castigará, dice, con su propia sangre. El verso 6 lo ratifica: el que derramare sangre del hombre, por el hombre sus sangres también será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Podemos ver rápidamente con aquel ejemplo de aquel varón que llegaba y le decía a David: Saúl ha muerto juntamente con su hijo Jonatán. Y David le pregunta: ¿y tú cómo lo sabes? Porque pues yo he tomado su vida, porque vi que venían ya sus enemigos y ya no había oportunidad. Y David le dice: bueno, pues como tú no tuviste respeto por su vida, pues también pagarás con tu vida. Y le acontece lo que dice este verso, hermanos. ¿Quiere decir que se fueron transmitiendo las enseñanzas? Sí, hermanos, se fueron transmitiendo. Por eso David lo sabía. Por eso lo vimos en el caso de los jóvenes. David daba consejos porque él sabía que desde Moisés se había dicho que el corazón del joven, la intención del joven siempre va a ser a mal. Y todo esto se fue transmitiendo, vemos, hasta tiempos de Pablo. Y hoy, hermanos, nosotros como hijos de Dios, como iglesia de Dios, lo debemos de seguir exhortando a nuestros jóvenes, enseñándoles que no se hagan al lado de la maldad. Debemos de seguir enseñando que la ira en contra de un hermano, de algún ser humano, no podemos atacarlo, no podemos golpear, derramar sangre del hombre, porque eso nos conllevará a infringir un mandato dado desde el capítulo 9, hermanos. Verso 7: mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: yo aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra simiente después de vosotros. Después de que les dice todos estos reglamentos de la manutención, de cómo el hombre se va a enseñorear de todos los demás seres, y no se lo dice para que se ensoberbezca, sino para que el hombre entienda la responsabilidad que tiene dentro de la obra de nuestro Dios. Dios le dio al hombre un raciocinio, una sabiduría, para que él pudiera dirigir con sabiduría a los animales, supiera utilizar lo que Dios había creado en 6 días. Y por eso le dice: fructificad. Pero esto de fructificar, de henchir la tierra, no solamente era de engendrar, no solamente era de procrearse, de procrear por procrear. Dentro de la procreación iba la responsabilidad de la enseñanza moral y espiritual a tus hijos. Y de aquí viene, hermanos, el principio de por qué cuando nosotros presentamos a un hijo delante de la congregación, no solamente es un objeto de socialismo, hermanos, de socializar o moral, sino es el compromiso que Dios le dio a Noé y a sus hijos, que a partir que ellos empezaran a fructificar, tenían la responsabilidad de enseñar a sus hijos a guardar los principios divinos que ya estaban estipulados en las primeras 10 generaciones. Buscar a Dios sobre de todas las cosas. Eso es lo que le debemos de enseñar a nuestros hijos desde que nacen. Esa es nuestra responsabilidad. No el que vayan a la escuela, no el que sean ingenieros, no el que sean licenciados. Esa no es nuestra responsabilidad. Esa es una consecuencia. Pero nuestra responsabilidad es enseñar a nuestros hijos a amar a Dios en sobre de todas las cosas, a entregar ofrendas dignas a nuestro Dios, es decir, todo nuestro tiempo, nuestro pensamiento, nuestra oración, nuestro cántico, debe de ser a cada instante, a cada momento, no como lo hacemos hoy, cada que queremos, cada que necesitamos, cada que nos sentimos mal. No, hermanos. Esa responsabilidad de fructificar y de henchir la tierra no solamente es crear por crear o procrear por procrear o aumentar la humanidad por aumentarla, sino aumentarla con el amor hacia nuestro Dios. Para honra mía, los crié, los formé y los hice. Bajo estas circunstancias, dice el verso 8 que habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, no solamente ya aquí a Noé, si ustedes recuerdan, veíamos que cuando Dios forma a Adán y a Eva, el único que escucha primeramente el mandamiento de lo que debe y no debe de comer fue Adán. Adán se lo tuvo que decir a Eva. Aquí vemos que Dios habla a Noé, pero también habla a sus hijos para que ellos también como testigos escucharan lo que les iba a decir a continuación. Yo he aquí que hoy establezco mi pacto con vosotros, no solamente con Noé, sino con sus hijos y con sus esposas y con su prole, con toda su simiente. Después de vosotros, lógicamente que su simiente después de ellos no escucharon, pero ellos tenían la misma responsabilidad que tuvo Adán con Eva de enseñarles con el mismo ímpetu, con la misma esencia como ellos la estaban recibiendo, en la misma emoción que Dios estaba hablando con ellos. Ellos tenían que transmitírsela a sus hijos, para que ellos lo transmitieran a los hijos de sus hijos y así hasta el día de hoy. Cuando alguien nos transmite una palabra de Dios, hermanos, como Él la hizo con los patriarcas, se siente y arde en el corazón, hermanos, porque está hablando la palabra de Dios a través de un ser humano. Por eso entendemos que Dios utiliza a veces a hombres para transmitir su palabra. Cuando arde nuestro corazón, como aquellos discípulos que iban de camino a Emaús, y cuando el Hijo de Dios les hablaba, sus corazones ardían, es porque estamos transmitiendo o nos están transmitiendo la palabra con amor, como Dios la ha dado. Verso 10. Y con toda alma viviente que está con vosotros. Vean, hermanos, el pacto que hace no solamente ya aquí se limita con el hombre, sino con toda alma viviente que está con vosotros, de aves, de animales y de toda bestia de la tierra que está con vosotros. Desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra, hermanos. Todo lo que estaba vivo en la faz de la tierra. Con todos ellos, dice el verso 11, estableceré mi pacto con vosotros y no fenecerá ya más toda carne. Con aguas no, de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir a la tierra. Aún con todas estas palabras de firmeza y de esperanza y de compromiso que Dios da, no puede ser comprensible cómo en tiempos de Nimrod edifican una torre tan alta porque ellos pensaban que otra vez pudiera venir un diluvio. Cuando Dios está diciendo, hermanos, que Él por agua nunca más lo volvería a hacer, ¿hasta dónde llega el hombre tan absurdo? Nimrod sabía, claro que lo sabía, hermanos. Nimrod era nieto o bisnieto de Cam, lo vamos a ver más adelante. Pero esa simplicidad del hombre que a pesar de que lo escucha y acabándolo de escuchar, lo hace, hermanos, como retando a Dios. Dios está aquí estableciendo no solamente con el hombre, sino con toda la alma viviente. Estableceré mi pacto con vosotros y ya no fenecerá más toda carne por diluvio. Verso 12, y dijo Dios, esta señal será de pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y toda alma viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Tal parece que los animales están más convencidos del pacto, hermanos. Ellos no se preocupan por ese miedo del hombre al sentir una tormenta, al escuchar truenos, pensando que pudiera morir anegado otra vez en agua, cuando Dios lo está estableciendo y todavía dice: voy a poner una señal. Si no te basta solamente con acordarte lo que está escrito o lo que dejé dicho a Moisés o a Noé, que posteriormente lo escribe Moisés, entonces voy a poner un pacto, algo visible para que entiendas. Y es cuando pone este arco que nosotros conocemos para entender, hermanos, que este Dios es firme, es veraz con todo lo que Él dice y estipula, hermanos. Ha habido catástrofes a través de las aguas, sí, pero por causa del hombre. Ha habido tsunamis, sí, porque el hombre ha contaminado la tierra, ha infringido el ecosistema. Ha habido consecuencias, se han acabado naciones en un tsunami. Pero hermanos, Dios ha cumplido que nunca más anegará la tierra. Acuérdense que el diluvio fue anegada toda la tierra, toda la faz de la tierra fue anegada en agua, hermanos. Es increíble, pero eso es lo que aconteció. Esta será, dijo Dios, la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y toda alma viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Para siempre pondrá este pacto. Mi arco, dice, pondré en las nubes, el cual será por señal de convenio entre mí y la tierra. Ese pacto ha estado desde el año 1656, hermanos, de nuestra era, hasta el año 2023 de nuestra era. ¿Cuánto ha pasado, hermanos? 4.500 años, hermanos. Y aún este pacto, poquito menos de 4.500. Y este pacto sigue vigente. Generaciones y generaciones siguen manteniendo Dios esta firmeza. A pesar de que el hombre ha merecido muchas de las veces que Dios quite, hermanos, a veces este pacto porque el hombre no se arrepiente o no nos arrepentimos, nos volvemos al mal otra vez. ¿Y será que cuando haré venir nubes sobre la tierra, se dejará de ver entonces mi arco en las nubes? Se dejará ver mi arco. Y pues aunque haya aguaceros con granizo, al ver nosotros los que conocemos y amamos a Dios, hermanos, pues también nos encanta ver este arco que, pues lógicamente que nos trae a la memoria estos versos, esa fidelidad de nuestro Dios. Y acordarme ha del pacto mío que hay entre mí y vosotros y toda alma viviente de toda carne. Y no serán más las aguas por diluvio para destruir toda carne. Son palabras que vuelve a repetir nuestro Dios. Lo repite para entender que es fiel. Porque el hombre tiene que ser, le tiene que repetir Dios las palabras. Nos tiene que repetir porque somos, no entendemos a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, hermanos. Dios nos, cada ratito nos insiste y nos insiste. Y estará el arco en las nubes y verlo, para acordarme del pacto perpetuo entre Dios y toda alma viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Incluso será para nuestro Dios, hermanos, acordarse. Él dice que no va a destruir a la tierra. Tal vez porque él sabía que la maldad del hombre en algún momento iba a llegar hasta su presencia y él, al ver el arco, podría decir: bueno, yo he pactado esto con el hombre. A pesar, vuelvo a repetir, de que el hombre merezca a veces ser exterminado, Dios se acuerda de estas señales que él mismo puso, hermanos, y sigue fiel. Hermanos, Dios nunca se arrepiente, por eso la palabra de Dios lo menciona, no es hombre para que se arrepienta. Dijo pues Dios a Noé: esta señal será del pacto que establecí entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Hasta aquí, hermanos, vamos a dejar el capítulo 9, hasta el verso 18, para que a partir de aquí empecemos a ver las descendencias de los hijos de Noé. Vamos a empezar a ver muchos nombres, hermanos. Vamos a ver otra vez cómo se va proliferando la vida. Por ahí ya también hay temas en el Facebook, si los gustan ver, de cómo empezaron a crearse las naciones después del diluvio, hacia dónde empezaron a dirigirse, por ejemplo, Jafet, Sem, hacia qué partes, qué países pudieran ser los que empezaron a ellos a edificar, o sus hijos, o sus nietos, o toda su descendencia. Cada uno fue hacia un lugar distinto. Sem fue a algún lugar, Cam a otro y Jafet a otro. Y de ahí la tierra se empezó a expandir geográficamente la humanidad, hasta llegar hasta nuestros días, hermanos. Pero todos somos descendientes de alguno de estos hijos de Noé, de Sem, de Cam o de Jafet. Pues bien, hasta aquí dejamos, hermanos, que Dios les bendiga, paz sea a vosotros.
Miraba yo absorto el cielo en su esplendor.
Que expresa